Ya. Buenas tardes a todas y todos quienes escuchan este podcast originalmente llamado Procesalmente Hablando. Mi nombre es María Grecia González y estoy junto al profesor Pablo Martínez. En esta ocasión nos acompaña la profesora Sofía Romero Rodríguez, profesora de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctora en Derecho y magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes y miembro de la Red de Investigadores de Derecho Procesal. ¿Cómo está, profesora?
Muy bien, María, gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y además agradezco la oportunidad de participar nuevamente en Procesalmente Hablando, el único podcast original creado por el profesor Pablo Martínez. Gracias, Pablo, por la invitación y gracias, María, gracias también por la intervención en este podcast. Ojalá que podamos conversar sobre algunos temas interesantes.
Por favor, el honor es nuestro de tenerte de vuelta en el podcast. Que por cierto, así es, ya ha registrado su marca como tal, el INAPI, para que nadie ande usándolo inadecuadamente. Por si acaso, paso el dato, digamos. Y una cosa, dos, tenemos 5.000 reproducciones ya, que no es menor. Así que sí, así que modestia aparte, estamos muy contentos porque la gente, sobre todo los estudiantes, los están escuchando. Y creo que algo más que los estudiantes, hay por ahí operadores jurídicos también que andan escuchando el podcast. Así que felices de por ese lado. Sofía, muchas gracias por venir, por estar. Y María Gracia, muchas gracias por la presentación también. Vamos a conversar cosas interesantes, sin duda. Hoy día tenemos harto que hablar. María Gracia, por favor, cuéntenos de qué quiere conversar para que exprimamos a la profesora Romero.
Así es, hoy día vamos a conversar sobre la jurisdicción. Vamos a partir hablando de jurisdicción y el proceso civil. ¿Qué opinión le merece, profesora, la propuesta de reforma procesal civil y el proyecto sobre el nombramiento de jueces anunciado hace poco?
Uy, bueno, eso yo creo que primero no se vincula exclusivamente con el proceso civil, si bien yo creo que por un tema contingente, realmente no teniendo mucha claridad si es que fue el momento más oportuno para lanzar, ¿cierto?, esta noticia por parte del Ejecutivo, pero bueno, ya, más allá de esa consideración, por lo menos se agradece la intención de, primero, reactivar, ¿cierto?, la discusión sobre la reforma procesal civil, y en segundo lugar, lanzar, porque la verdad no había al menos referencia específica sobre este proyecto, más bien algunas ideas, ¿cierto?, en torno a esta cuestión, y que influye no solamente en la judicatura en términos civiles, sino que también la judicatura en materia penal, ¿cierto?, y en todas las materias en donde los jueces, ¿cierto?, miembros del Poder Judicial intervienen conociendo de asuntos. Me parece que, si bien es un tema que es relevante y que requiere, sin duda, de modificaciones importantes en la estructura, tal vez adelantar un tanto esta discusión no resulta tan adecuado, pensando en que se viene, ¿cierto?, una discusión constitucional en donde tal vez también se van a discutir precisamente estos temas. Entonces, tal vez podría haber sido reconducida esta discusión sobre el rol del Poder Judicial en el sistema jurídico nacional, la forma en cómo se van a nombrar, ¿cierto?, los jueces, tal vez en este mismo contexto hubiese sido tal vez ideal. Pero bueno, ya dado que existe este proyecto, me parece que al menos, habiendo visto el proyecto al menos en los aspectos generales en el mensaje, me parece que en primer lugar se apunta a resolver un problema que creo ha sido denunciado por las asociaciones de magistrados históricamente, también por parte de la doctrina, en torno a que los jueces chilenos, ¿cierto?, en virtud, ¿cierto?, de esta estructura piramidal, de hecho yo creo que he escuchado a algunos jueces hablar de casi una formación militar jerárquica, en donde lamentablemente eso limita, por cierto, la forma en que los jueces conocen de los asuntos y los pueden resolver válidamente en torno a su promoción potencialmente en la carrera judicial. Entonces creo que al menos en ese sentido es un intento por mejorar esa circunstancia, que me parece que efectivamente genera un problema importante a la hora de resolver los asuntos ejerciendo la actividad jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, al menos un avance. No estoy tan segura porque se plantea, ¿cierto?, un sistema de una denominada Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, si no me equivoco, que crea, que permite el nombramiento de los jueces del escalafón primario, pero excluyendo a los ministros de la Corte Suprema y al fiscal judicial de la Corte Suprema. Y ese sistema, ¿cierto?, el sistema actual se mantiene respecto de los ministros de la Corte Suprema y el fiscal, excluyéndolos, por tanto, de este sistema de la comisión. Entonces, no, como les digo, no he analizado el proyecto en particular, pero me parece que excluirlos de antemano tal vez no sea la mejor alternativa, porque precisamente pensando un poco que esto es una reforma orgánica y no procedimental, hay muchas materias que al final, y sobre todo, por ejemplo, en materia contenciosa administrativa, en donde, ¿cierto?, el único tribunal ordinario que interviene es la Corte Suprema. Entonces, los mismos problemas que se provocan hoy en día, ¿cierto?, de ámbito político, ¿cierto?, político-jurídico, se van a seguir generando porque los ministros de la Corte Suprema igualmente van a seguir siendo nombrados con un sistema más o menos similar al que ya tenemos. Entonces, tal vez el problema mayor no es tanto en los tribunales inferiores, sino que más bien es precisamente a nivel de la Corte Suprema, y me parece que al menos, por lo que conozco del proyecto, tal vez podría haber otras soluciones de mejor tipo para resolver esos problemas. Entonces, como que tal vez el proyecto se enfoca un poco mayormente en los problemas que denuncian, ¿cierto?, los funcionarios del Poder Judicial, fundamentalmente de los tribunales inferiores, en torno a el efecto que tienen la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones en sus propios nombramientos, pero no en estos otros problemas asociados a la eventual intromisión de la Corte Suprema en las potestades de otros órganos del Estado cuando conocen en determinados tipos de procedimientos. Y pensando que se va a mantener más o menos la estructura actual y esta dualidad que a veces se ha planteado de que, ¿cierto?, cuando se nombra un ministro de la Corte Suprema, un ministro, ¿cierto?, es de un, podríamos decir, sector ideológico de la izquierda, y después le toca, ¿cierto?, al sector ideológico de la derecha nombrar un ministro. Entonces, eso tal vez no se vaya a romper en la lógica de este procedimiento, porque se va a mantener, aun cuando entiendo con algunas modificaciones que por lo menos yo no he visto con detalle. Entonces, me parece que ese es como la ventaja, podríamos decir, que presenta esto de que hay que revisarlo, ¿cierto? Me parece bien, tal vez el contexto no es el más adecuado a la luz, ¿cierto?, de una discusión constitucional que se viene, pero tal vez no resuelve o no apunta al mejor instrumento que tal vez podría haberse utilizado respecto al menos de los nombramientos de los supremos. Eso podría aportar a propósito de esa discusión.
Sí. Yo quisiera agregar también que claro, desde el punto de vista no orgánico, sino funcional, por ejemplo, en términos procedimentales, me llama la atención que siempre se insista, y aparece también en el proyecto post-pandemia, ese que quedó ahí medio anquilosado desde noviembre del año pasado.
Es que teóricamente se reactivó el 24 de marzo, supuestamente. Ahí claro, hay algunos comunicados he leído, pero tampoco yo he sabido mayor.
Que tuvo, claro, pero está en el fondo de noviembre a marzo ahí, no sabemos qué pasó.
Quieto,
claro. Que tuvimos como toda una actividad en la red a propósito de lo mismo, ¿cierto? Estuvimos tratando de revisar la norma por especialidad, tratando, por cierto, de aportar a la discusión, sin duda. Y se insista mucho con los métodos, con la incorporación de métodos autocompositivos al proceso civil, ¿cierto? La idea de que pareciera como que incorporar la palabra mediación siempre es como sinónimo de modernidad procesal, ¿no? De desjudicialización y todo eso. Está súper bien, ¿cierto? Y de hecho, creo que sin duda que aporta. El problema es que, no sé qué opinas tú en relación a quienes finalmente vamos a tener que vernos inmersos, o van a tener que verse inmersos en esos procesos, civiles con mediación, que son abogados que no han sido formados en mediación y negociación. ¿Qué rol tiene eso, crees tú, en el impacto, por ejemplo, de las mediaciones que ya están vigentes y que hay datos suficientes que muestran que no han sido o no han sido suficientes como para abarcar los problemas o desjudicializar adecuadamente el caso de familia, el mediador, como el Consejo Confesional del Estado como mediador en algunas materias? ¿Se puede llegar a implementar una institución sin un trasfondo cultural, cierto? Esa sería como la pregunta. Las escuelas de derecho no tienen ningún programa serio que implique sentar al estudiante de derecho y decirle, mire, bueno, no es solo litigar esto, ¿cierto?, sino también estar dispuesto a acordar? ¿Y qué riesgo tengo también, o qué necesidad tengo también de mediar si tengo juicios lentos, ¿cierto? Entonces me prefiero litigar. ¿Qué opináis sobre eso, sobre estas ideas?
Sí, mira, yo comparto que la mediación y en general los métodos alternativos de solución de controversias, como se han llamado genéricamente, MASC, sí, es verdad, MASC. O ADR, ¿cierto?
ADR.
precisamente obedecen, creo, a un cambio que es cultural. Y lamentablemente, o sea, se supondría, creo yo, un cambio de tal envergadura, o sea, cambiar incluso hasta el currículum universitario,
sí, bueno.
En la formación en que los estudiantes reciben, para poder entender que el abogado, ¿cierto?, cuando se enfrenta a un conflicto o a un asunto, debe considerar tan válida la solución autocompositiva como la solución judicial. Cuando los abogados entiendan eso, creo que posiblemente existan más alternativas y mayores facilidades de éxito para que ese tipo de instrumentos se apliquen en la realidad, porque de hecho creo que en esta columna que yo publicaba en la Red Procesal decía, o sea, si no entendemos que estos mecanismos son igualmente válidos, ¿cierto?, que el proceso judicial y que la respuesta de que da el tribunal, y que además, porque también lo que ocurre, creo yo, en alguna medida, es que las personas pierden confianza en esos mecanismos, y no solo en eso, sino que también en la decisión judicial, porque al final, en el proceso de ejecución de esa actividad, quedan un poco desamparados. Entonces es como que, logré un acuerdo, pero resulta de que la posibilidad de obtener el cumplimiento de ese acuerdo igual es demoroso, lento, o impide, ¿cierto?, la satisfacción real y material del derecho que está involucrado. Y lo mismo ocurre respecto de las resoluciones judiciales. Entonces tal vez se podría hacer alguna modificación más bien en ese sentido, más que en el hecho de implementar mecanismos en donde culturalmente lo más probable es que ocurra lo mismo que ha ocurrido hasta ahora, como tú decías, en materia de familia o en materia de algunas demandas civiles que deben ser necesariamente interpuestas previa mediación, mediación previa, ¿cierto?
Previa mediación. Claro.
Sí, y entonces me parece que es como una declaración más bien de intenciones, como un poco lo que decía el proyecto este de ley que está retrasado, ¿cierto?, en el Congreso, porque se plantea una reforma al Código de Procedimiento Civil y se incorporaba un artículo 2 bis, si no me recuerdo, que decía, se propenderá la utilización de la mediación como método, ya, pero son declaraciones de intenciones que en la práctica no suponen ninguna política pública seria en torno a decir cómo se va a articular ese mecanismo y cómo va a ser, ¿cierto?, utilizado realmente por los justiciables. Entonces, mientras eso no ocurra, podemos seguir diciendo que la mediación es muy bonita, pero si no hay un cambio real, yo de hecho me daba risa hace un par de semanas atrás, vi este tema en particular con un curso que tengo de taller en la Católica de Valparaíso. ¿Ya? Y los alumnos, la idea, ¿cierto?, era articular que los alumnos pudiesen aplicar el sistema de negociación de Harvard para resolver un conflicto ya judicializado.
Los siete pasos.
Claro, exactamente. Entonces, que se enfocaran, ¿cierto?, en los intereses. De hecho, lo más importante acá era enfocarse en los intereses y no en las posiciones. Entonces, cuando yo les decía, por favor, díganme cuáles son los intereses de las partes, ellos inmediatamente, imagínate, alumnos de tercer año que todavía teóricamente no ejercen la profesión, ¿cierto?, todavía no están, entre comillas, tan contaminados como nosotros. Inmediatamente, o sea, reconocían que que los intereses eran las peticiones de la demanda.
No.
Y yo les decía, tienen que mirar más allá de esto. Los intereses son en realidad cuestiones que probablemente no digan relación alguna con las peticiones, porque al final lo que hace el abogado es circunscribir algo de los relatos de la demandante o el demandado, ¿cierto?, a las posibilidades que el ordenamiento jurídico entrega. Y el punto es de que precisamente la negociación, lo de todo este tipo de medios, permiten extenderse más allá de lo que el propio ordenamiento establece, siempre y cuando no sea contrario, ¿cierto?, a derecho. Entonces, no sé, yo les decía, imagínense, hay procesos que han terminado de este tipo con disculpas públicas. sea, nadie quería nada más, nadie quería plata o no quería ningún ejercicio, ninguna obligación patrimonial, pecuniaria, de ningún tipo, sino que solamente quería que me pidiera disculpa el demandante por algo que me hizo, nada más.
Sí, sí,
entonces, incluso nosotros desde la formación jurídica que entregamos, los estudiantes, ¿cierto?, empiezan con esta lógica posicional, ¿cierto?
Adversarial, tenemos adversarial.
Totalmente, así como dos sujetos que se encuentran y no, tenemos así como, yo creo que como las anteojeras, ¿cierto?, de los caballos, así hacia adelante, solamente las posiciones legales o normativas, pero no la ampliación a otras alternativas para efectos de poder negociar. Y eso... o sea, yo lo vine a aprender, ¿no?, cuando estudié, no es por menospreciar a mi querida, ¿cierto?, alma mater, la Católica del Norte, yo estudié procesal allí, pero la formación que yo recibí, que si bien fue muy buena, en términos de medios alternativos, se hablaba siempre de equivalentes jurisdiccionales, como esto de segunda clase, ¿cierto?, de segunda claro. categoría, y yo creo que es la formación general que reciben muchos estudiantes de derecho todavía. Entonces, mientras eso no cambie, lo más probable es que estos instrumentos, si no se articulan adecuadamente, no van a pasar, ¿cierto?, de buenas intenciones o mecanismos, ¿cierto?, que van a funcionar en algunos casos solamente por la buena voluntad de las partes que intervienen, nada más.
Sí, el principio colaborativo y todas sus manifestaciones y sus haces no ha llegado, ni siquiera ha penetrado, en mi opinión, dogmáticamente, o sea, porque hay un tránsito, ¿cierto?, tiene que llegar, o sea, no ha transitado suficientemente por la doctrina, difícilmente va a llegar a impregnar a la realidad judicial en algún momento. Porque,
claro, ¿no? Y además la desconexión que existe también a nivel procesal entre la doctrina y la jurisprudencia.
Y la jurisprudencia, o sea, claro, sí, hay un abismo.
Con mucho respeto, me parece que las citas que se realizan en los fallos judiciales cuando hablan de temas procesales son normalmente doctrina de mediados del siglo XX, cuando han pasado ya por lo menos 70 años, en donde puede haber hay autores que han desarrollado mucho más esas ideas. Entonces, no hay, lamentablemente, hay comunicaciones entre los tribunales y la doctrina. A mí me parece de verdad muy, muy triste eso. Muy incipientemente, algunos autores plantean algunas sentencias, plantean algo, pero lamentablemente no todavía no se logra eso.
Es un tema de otro café, pero hablamos en algún momento.
Exacto.
Yo escribí una columna el año pasado, ¿te acordás? En el Patito Feo.
Sí, me acuerdo.
Y a mí siempre me ha llamado la atención también, o sea, hay un divorcio ahí que a veces tiene, por cierto, una carga de responsabilidad de la judicatura de no hacerse cargo, no revisar también, ¿cierto?, la profusa literatura procesal de los últimos 20 años en Chile, que explotó, ¿cierto? Pero por otro lado también, no quiero ser abogado del diablo, pero por otro lado también, la doctrina chilena carece de teoría general en casi todas las áreas del derecho procesal. O sea, en casi todas las áreas del derecho procesal no se encuentran, hace 50 años atrás, textos generales. Luego, no hay bases para construir cosas específicas. Entonces, en el fondo siempre he sido un defensor de teorías generales, o de cosas elementales, porque creo que eso va construyendo después que se absorban esas primeras capas, ¿cierto?, de dogmática para profundizar sobre un terreno. Pero cuando tú no tenés nada sobre el original del proceso y aparece el 2021 escribiendo sobre la mediación y la conciliación en Beijing, bueno, probablemente hay un divorcio entre lo judicial y lo dogmático, en mi opinión. Creo que eso también es responsabilidad nuestra, ¿cachai?, de la academia. Pero para cerrar el tema, digamos, hay un no sé si la oportunidad efectivamente era la adecuada. Siempre se agradece que se hable de reforma procesal civil, pero
ojalá.
El tema es que dejemos de hablar de reforma procesal civil y empecemos a vivirla, ¿por cierto? Claro, ya ahora más encima con la coyuntura, ya no sé si el proyecto de ley, hay proyecto de ley o no hay proyecto de ley, ¿cachai? Porque...
No sé. Lo que pasa es que además, por otro lado, de hecho creo que cuando yo comenté la compartí, qué sé yo, recibí un par de comentarios de gente, qué sé yo, que muchos me felicitaron internamente, incluso hoy estoy súper de acuerdo, qué sé yo, pero hubo gente también que me comentó ahí públicamente en LinkedIn y me decía, ya, pero, o sea, en esta oportunidad están dictando, o sea, están promoviendo, ¿cierto?, la reforma procesal civil, y cuando supuestamente el meollo por el cual no la promovían era el tema económico, ¿cierto? Porque había un tema orgánico.
Orgánico, claro.
Suponía, ¿cierto?, un tema orgánico que suponía un aumento en la dotación judicial, la infraestructura necesaria para generar aquello. De hecho, en el proyecto se plantea, o sea, al menos en los documentos que existen, porque las indicaciones todavía no están planteadas, o sea, supuestamente cada tribunal en Chile va a tener dos jueces, tribunal civil, o sea, van a ser como dice Meneses, pluripersonales.
Saludos, Claudio Meneses.
Saludo también, sí. El otro día estaba haciendo una reflexión que somos primos nosotros.
Somos primos. Así
claro,
es.
Somos primos los jurídicos, somos primos.
Bueno, así es. Después explicamos eso.
Ya. Entonces, el tema es de que económicamente, o sea, estamos en el peor momento para afrontar una reforma procesal civil. O sea, si el meollo era económico,
o
sea,
claro.
El peor momento para afrontarlo es ahora. Porque según, cierto, toda la información es que no, la situación económica está decaída, cierto, en razón de la pandemia. Claro. Entonces, de verdad, como que yo creo que hay mucha gente también que está reticente a pensar de que esto es real, y hay una intención real de avanzar en ese sentido. Y otra cosa que también traigo a colación a propósito de nuestro abuelo común, el profesor Romero, ¿cierto?
Saludos para él también, maestro.
O sea, bueno, es como mi padre y como y tu abuelo, una cosa así.
Sí, porque yo soy hijo del hijo, ¿cierto?
Claro,
de su hijo mayor.
Yo soy Claudio hermana Meneses. De Meneses. Entonces,
exactamente, claro. Claro.
Yo soy tu tía, en realidad.
Tú eres mi tía realmente, no somos primos, tú eres mi tía doctorandamente hablando.
¿Cierto? Ya, pero yo no soy tan vieja, así que mejor tu prima, ¿no?
Muy buena el árbol genealógico, me encantó.
Sí, entonces, bueno, estaba hablando con el profesor Romero el otro día de estos temas y me decía, pero sí, a ver, tienes que tener presente también, porque hablábamos de esto, de que el código en general está aprobado. O sea, el proyecto de Código Procesal Civil está aprobado casi en su totalidad. Lo único que no se aprobó fue el tema de la ejecución, pero el tema del oficial de ejecución y el tema del recurso extraordinario, que no funcó. Entonces,
exacto,
todo lo otro que uno puede decir, por ejemplo, de hecho yo se lo observaba porque tenía un artículo en el año 2020 sobre temas de case management y flexibilidad en el proceso. Entonces ahí trabajo temas de objeto procesal y la oportunidad perdida por el código a propósito de todos estos temas de aclaración de los poderes del juez y todo eso. Y claro, el problema es que efectivamente esa oportunidad se perdió porque el código en esa materia ya está aprobado
y no tiene nada. Ese trabajo, digamos, lo está publicado Tirano Blanc, ¿cierto?
En un libro colectivo que publicó Tirant a propósito de una actividad que organizó CEJA en el 2018, si ya no me equivoco, ya han pasado muchos años.
Sí.
Pero el tema es de que producto de la pandemia salió al final el artículo ahora, no sé, el año pasado en formato digital y este año en papel ya. Entonces ahí se hablaba sobre todos estos temas de flexibilidad en el proceso, case management, y yo trabajé particularmente temas de potestades judiciales como una manifestación del case management. Así que al final el código está aprobado casi en su totalidad.
No hay mucho que discutir.
No hay claro, mucho que discutir.
No hay mucho que discutir.
Aprobado.
Ya, exactamente. María Gracia, ¿usted nos quiere preguntar algo más? ¿A la profesora o a mí?
No hablamos ya muchas tonteras.
No tenemos nada más que decir.
Yo creo.
¿Cómo?
Van a dejar de hablar del árbol genealógico.
Sí, el árbol genealógico, está bueno.
Sí. Espero que a la audiencia lo entienda algún día.
Sí, sí.
A ver, expliquémoslo mejor.
Expliquémoslo, ¿qué pasa?
Mi director de tesis.
Claro.
Lo que pasa es que mi director de tesis doctoral es el profesor Alejandro Romero, que por cierto no es mi tío, ni mi primo, ni nada, en realidad.
Qué bueno aclararlo, diremoslo.
Claro. Más allá de la coincidencia de apellido. Sí. Entonces, lo que pasa es que el profesor Claudio Meneses, que es el director de tesis doctoral del profesor Martínez, también es discípulo del profesor Romero. ¿Ya? Entonces, es por eso que estábamos jugando, en realidad, aquí éramos un poco parientes en lo jurídico, en esta familia, digamos. Hay una familia ahí, hay unas escuelas, entonces hay como incidencias, ¿cierto?
Sí, vos, tenemos
la forma en cómo uno va pensando las cosas.
Exactamente, Exactamente, y se nota al final.
A eso me refiero, estimada audiencia, ¿no? No para, no,
nada. Sí. Efectivamente, hay ciertas columnas vertebrales que se comparten.
Claro.
Bueno, pero está bien. Cuénteme, María Elsa, me quería decir algo a usted, perdón.
Bueno, avancemos entonces, okay. Si les parece.
Sí, perdón.
Hablemos sobre la confianza en juez.
Ya, vale.
La pregunta va dirigida a si se debe confiar ciegamente en el juzgador para ejercer la función jurisdiccional o si debemos mantenernos en un sistema más dispositivo como es propio de los sistemas de corte liberal. En otras palabras, la pregunta se podría plantear en si se debe limitar más o no la actividad que el juez se despliega en el ámbito jurisdiccional.
Claro, en realidad esta idea está plasmada a propósito de lo que estamos hablando y de qué tipo de juez queremos para el futuro, ¿cierto? Con todas las polémicas todavía muy terrenales de ojalá mantengámonos ahí, ¿cierto? De qué tipo de juez queremos, ¿cierto? Y qué tipo de juez estamos trayendo o queremos traer al proceso civil. Claro, y ahí ya lo decíamos en otros capítulos, ¿cierto? Conversamos un poco sobre este tránsito que ya históricamente y culturalmente se ha ido abandonando esta idea de este juez, ¿cierto? Amarrado ideológicamente a la ley, lo que no significa que la ley deje de perder fuerza como fuente del derecho, pero ya no se trata, ya tenemos más confianza en la ley porque ya superamos la época por revolución francesa, ya no estamos, ¿cierto?, en ese juez decimonónico que era una mano del rey, bla, bla, bla. Entonces, claro, nuestro código, que sigue siendo heredero de esa tradición, se encuentra con problemas en la realidad, en mi opinión, porque ve a su alrededor, ve a su entorno, digamos, ¿cierto?, ve su entorno no penal, y se encuentra con jueces muy diferentes a él en términos de atavío, ¿cierto? Mucho más sueltos, ¿cierto? Los jueces de familia, él o las jueces del trabajo, ¿cierto? Y claro, entonces uno pensaría que se quiere transitar hacia ese modelo, porque va de la mano de que también es un modelo de audiencia, que también es un modelo que incluye el no confiar exclusivamente en el relato de los abogados al momento de fijar el objeto del juicio, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, si bien es cierto, esa parece ser una intención que ya está más o menos establecida, creo que también es bueno mirar la experiencia de las reformas no penales, ¿cierto? Importantes o más trascendentes. Y la experiencia es que, si bien es cierto, hay un avance importante, no me quiero poner, por favor, no me mires con esa cara, Sofía Romero, garantista para nada, pero garantista procesal civil. Pero ¿cómo se llama? Pero
yo no dije nada.
Pero tiene que haber un matiz, o sea, confiemos en el juez. Sí, esa es la premisa, confiemos en el juez, ¿cierto? Hay que confiar en los jueces, es una premisa, porque un Estado de Derecho Constitucional no se puede construir sin esa confianza. Eso es, hay que decirlo, o sea, no podemos confiar en el proceso, no se lo podemos entregar, no podemos mantener el proceso entregado a los privados, a los colegas, ¿cierto? Yo no creo, o sea, hay que superar esa idea, estamos súper de acuerdo. Pero creo que también hay que entregarle herramientas, y ahí yo creo que a lo mejor falta calibrar eso, incluso en los procesos reformados, que tengan que ver con la capacitación judicial y el entendimiento de sus potestades, ¿cierto? El adecuado entendimiento de sus potestades, y en segundo lugar también herramientas que permitan efectivamente controlar la irracionalidad judicial también, ¿cierto? El arbitrio judicial. O sea, eso yo creo que es una deuda incluso en los procesos reformados no penales, que se denuncian por los abogados día a día. No, voy a obligatoriamente traer como ejemplo lo que pasó hace muy poco, ¿cierto? Este audio que escuchamos todos y otros más, ¿cierto? A propósito de una magistrado en el juez del trabajo, ¿cierto? Que la verdad es que, bueno, uno esperaría que no siempre fuese así, pero uno ve más denuncias de ese tipo de conductas que las que uno espera, que uno quisiera. Entonces, claro, la respuesta es sí, confianza en los jueces, pero calibrando también estas herramientas, teniendo presente que el primer principio es confiar. No sé si se entiende un poco la idea, ¿no? ¿Qué opináis, Sofía?
Sí, o sea, mira, yo estoy de acuerdo contigo, porque, o sea, lo que pasa es que, o sea, el Estado de Derecho en general se construye mediante la atribución de determinadas potestades a distintos órganos, y partiendo de la base de que, en virtud del principio de juridicidad, cada uno de esos órganos debe cumplir una función determinada. Y los tribunales de justicia se constituyen al final como el último control respecto de la actividad tanto estatal como de los eventuales actividades de privado. Entonces, bajo esa lógica, siempre es posible que cualquier órgano del Estado se extralimite en el ejercicio de sus potestades. Siempre cabe esa posibilidad. O sea, podríamos decir, siempre cabe... la situación negativa, siempre puede ocurrir, pero no podemos estar obrando pensando en que siempre va a ocurrir lo negativo.
Exacto.
Entonces, bajo esa lógica, es como, de hecho, los mismos argumentos que se da habitualmente a propósito del uso de la prueba electrónica en los juicios. No, no hay que usarla o hay que controlarla de antemano. No, pero si hoy en día la vida, ¿cierto?, habitualmente se hace en un contexto tecnológico. O sea, imagínate, tenemos este podcast y eventualmente si algo ocurriera en este contexto, la prueba sería el podcast, no sería otra cosa.
Claro.
Entonces aquí un poco lo mismo, o sea, no podemos decir, no le demos potestades o no confiemos en el juez porque va a pasar algo malo. No, claro. O sea, puede pasar, y es verdad, y probablemente pase en un porcentaje limitado de casos en que ocurra algo negativo. Pero el punto es de que deben existir instrumentos adecuados para controlar esos excesos de poder o el ejercicio cierto ilegítimo de una potestad. Y en eso el legislador, que es el que está legitimado también democráticamente, tiene todas las herramientas para hacer lo que considere, ¿cierto? Obviamente en los estándares constitucionales, por cierto, como límite, las convenciones internacionales lo mismo, pero, o sea, tiene mucho que decir el legislador. En realidad creo yo que en nuestro país lamentablemente el legislador dice poco en ese sentido. Entonces, al final se responsabiliza, creo yo, a los jueces de ejercer inadecuadamente las potestades públicas, pero por otro lado, ¿cierto?, tenemos un legislador que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la actividad judicial. Entonces, si tú no quieres que realmente los jueces se equivoquen tanto, establece parámetros, plantea ciertos instrumentos, mecanismos, y no pensemos solamente en la lógica, ¿cierto?, de establecer procedimientos que sean más rápidos. Porque eventualmente uno puede compatibilizar la rapidez de los procedimientos, la tutela de los derechos, la tutela en plazo razonable, pero también con instrumentos adecuados, con mecanismos adecuados de control de las actividades que se ejercitan dentro del proceso. Así que eso es lo que yo podría aportar en ese sentido. Así que comparto contigo lo de que hay que confiar, pero confiemos con controles, o si no, imposible.
Sí, que es lo que un poco tú comentabas, ¿no? O sea, en el fondo... Al principio, la primera pregunta, está todo muy vinculado. Si no hay normativa orgánica, si no hay normativa de control de poder, ¿cierto? Que en el fondo eso es todo la estructura orgánica de un poder judicial bien constituido, ¿cierto? Como poder constituido, las normas funcionales, procedimentales, las potestades jurisdiccionales en audiencias concretas, ¿cierto? En juicios concretos, no van a ocurrir estas dicotomías, estos choques, ¿cierto? En que tenéis potestades. Claro, no es llegar y meter celeridad, esa es la cuestión, ¿cierto? No es llegar y meter concentración procesal cuando no tenía un contrapeso adecuado. Entonces, ahí se provoca el problema. Es como tratar de, no sé, ¿cierto? De vender esta oferta súper súper fácil, pero sin hacer la pega previa. Entonces, está bueno igual denunciar esa vinculación que tiene que haber entre lo orgánico y lo funcional, si pudiéramos traerlo a un lenguaje, ¿cierto? Como muy clásico. Para que resulte y cuaje, ¿no? Las reformas procesales, ¿no? Son súper interdependientes, creo yo.
Por supuesto. No, pero si piensa, por ejemplo, a propósito del primer punto, la primera pregunta que hablábamos, dentro del mensaje del proyecto de ley sobre nombramientos judiciales, se planteaba que uno de los problemas que se detectaban y que se pretendían evitar, ¿cierto?, con la dictación de esta normativa, era el nivel de injerencia que tenía el propio Poder Judicial en el sistema de nombramientos a través de la vía de los autoacordados. Y se reconocía expresamente ahí, decía, oye, mire, ¿sabe qué? Existe unas reglas mínimas por parte del legislador, además que son del Código Orgánico de Tribunales, como sabemos es el antecedente de la Ley de Organización y Atribución de Tribunales. Entonces, o sea, o de 1875 o de 1943 son reglas que todavía existen a propósito del nombramiento judicial y que son mínimas. Entonces, a los estándares actuales, ¿cierto? Un procedimiento reglado que evidentemente es administrativo, al final termina siendo dictado por la propia Corte Suprema, que en definitiva es interesado también en ese contexto. Entonces, claramente, ahí lo procedimental, entiendo a nivel administrativo y de gestión, también condiciona el aparato orgánico del Poder Judicial. Entonces, sin duda que lo orgánico se vincula con lo procedimental. O sea, si no tenemos una fuente, sobre todo en el contexto orgánico del Poder Judicial, si no tenemos reglas legitimadas democráticamente en la forma en cómo se construyen y se integran los tribunales de justicia, claramente lo que se produzca a través de aquellos va a estar mucho más deslegitimado todavía. Y en ese sentido, ¿cierto?, va a primar en alguna medida, ¿cierto?, otros factores en el sistema de nombramientos que no dicen relación necesariamente con el mérito, ¿cierto?, con la calificación que tenga el juez en este caso, para efectos de poder intervenir en un tribunal de justicia, con la importancia que ello tiene para las personas y para los justiciables en general.
Sí. No, totalmente de acuerdo con eso. Se olvida un poco la como que el orgánico siempre es como mirado peyorativo, como menospreciado un poco, ¿no?
Sí, incluso, yo creo que es lo más importante, además.
Incluso el antiguo procesal orgánico que tenía uno, ¿cierto? Era el más fome de todos, ¿cierto? Siendo esos procesales catalogados por per se de fomes, ¿cierto?
Sí, claro, viendo auxiliares de la Administración de Justicia.
Oh, me quiero morir, conservador, oh, no sé qué. Ya.
Sí, claro. No, bueno, de hecho, perdona, y el último apunte a propósito de ese tema, pero
dale.
No de los auxiliares, pero de la pregunta. Lo que pasa a propósito de cómo lo procedimental eventualmente tiene una incidencia importante en los aspectos orgánicos y cómo se controla, ¿cierto?, esa actividad judicial. El otro día me correspondió hacer clase en un diploma en Derecho Procesal de Familia en la Católica el sábado pasado.
En Valpo.
Y conversábamos con los estudiantes a propósito de los principios del procedimiento en materia de audiencia. Entonces, aquí, perdónenme la expresión, me tiré un carril, porque igual estuve estudiando todo este tema, ¿cierto?, de procesal de familia, que de verdad para mí, salvo cuando me dicen, oye, vas a hacer clase en este programa, me puse a estudiar, me reuní incluso con colegas que tramitan mucho en familia, y estudié bastante, pero claro, básicamente la doctrina que hay sobre ese tema es casi inexistente. O sea, salvo el
Claudio
profesor
Fuente,
Carreta, que es el que más escribe.
Carreta.
Pero Claudio, yo diría que no se enfoca en instituciones de orden procesal propiamente, sino más bien en discusiones en términos de qué es lo que funciona, cuáles son las prácticas dentro de las audiencias, etcétera. Entonces, aquí el enfoque por el tema del diploma era ver el tema de incidental, cuestiones de procedimiento propiamente. Entonces, hablábamos ahí, y yo de verdad pienso que en realidad el procedimiento en materia de familia es formalizado, no es desformalizado. ¿Y por qué les decía eso? Porque tú sabes, ¿cierto?, la formalización supone que el legislador da ciertas formas del proceso, la forma de los actos externos. Y en materia de familia existe eso, mínimo existe, eso sí, pero existe. Por tanto, lo que yo asumía y les decía, y esto, yo le dije a mi alumno en todo caso, le dije, oiga, esto es un carril propio, no lo he escrito todavía, pero creo que ¿qué es lo que pasa? Las audiencias son las desformalizadas.
Epa,
cada una de las audiencias supone desformalización, y eso permite aplicar ciertos principios, qué sé yo. Entonces, claro, el problema que se suscita en ese contexto, a falta de doctrina, a falta de ley, y a falta de controles, es que los problemas, ¿cierto?, se suscitan porque los jueces tienen potestades atribuidas que pueden, ¿cierto?, ejercer casi discrecionalmente, salvo situaciones muy particulares en donde el legislador dice, oiga, sabe que determinada actividad se tiene que ejecutar en determinado momento dentro de la audiencia. Pero el resto de las cuestiones queda a libre albedrío, podríamos decir, del juez. Y a veces, ¿cierto?, eso genera problemas en el contexto de la audiencia y, bueno, y los abogados se quejaban en esa circunstancia, de que quedan desamparados frente al procedimiento, porque no se establecen sistemas de control, a propósito de lo que hablábamos recién. Entonces, la desformalización de las audiencias al final genera ese efecto, porque junto con la desformalización se contemplan escasos controles.
De hecho, quisiera agregar, para echarle un pelo más a la sopa, ¿cierto? Y esto tiene que ver con experiencia personal, casi, cercana, digamos, de una colega cercana. Presentando en audiencia preparatoria en una comuna no asiento de corte, lo digo porque, bueno, ustedes saquen sus propias interpretaciones sobre eso. Se presenta una contestación en un juicio de aplicación general, ¿cierto? Ordinario, familia, en un juicio importante, digamos, de con varias pretensiones, ¿cierto? Acumulación de pretensiones iniciales, ¿cierto? Ya. Y también una resistencia férrea, se fija el objeto del juicio, pero el problema es que la colega descarga la contestación en la audiencia, existiendo una norma legal que le permite hacerlo expresamente, ¿vale? De manera verbal. Dice, no, voy a contestar verbalmente, ¿cierto? Y la magistrada de audiencia, no le voy a permitir que descargue nuevamente, tenía que traerme la contestación escrita. Entonces dice, pero ¿cómo? Si traba, hay una... Voy a reponer, porque obviamente tampoco no es una conversación, ¿cierto? Y hay un poco de acuerdo contigo en términos de formalización y desformalización de la audiencia. No es una conversación libre, no es un café con el juez, ¿cierto? La jueza, sino que hay que plantearle peticiones cuando uno hace una intervención en el juicio.
Bueno, entonces, de hecho, perdona, a propósito de eso, habían colegas que me decían ahí, en esos casos me decía que yo tenía que preguntarle poco menos a la magistrado o al magistrado de si estaba resolviendo o no, porque al final se transforma así como que, oiga, pero ¿estamos conversando o está resolviendo?
Claro, eso no puede pasar, o sea, eso no está bien, digámoslo, ¿cierto? Por consensuar una forma de decirlo elegantemente. No está bien. Entonces, bueno, en este juicio en particular, que es del 2020, ¿cierto? ¿Ya cuánto tiempo tiene la reforma procesal de familia? ¿Tiene esto el 2007?
2004,
gracias. O sea, imagínense. No le voy a permitir, rechazo la reposición, inadmisible la contestación. Ya, bueno, la colega repone y apela en subsidio, pero la apelación es inadmisible en tanto, es admisible solo en tanto la resolución pone término al juicio o hace imposible su continuación, que no sería el caso.
Claro.
Entonces, la corte dice, bueno, le da lugar a la apelación admitiendo la tramitación, la manda a la corte y la corte dice, no, inadmisible. Obviamente, ¿cierto? Obviamente. Desde el punto de vista pedestre, ¿cierto? No pensando en problemas disciplinarios, creo que podríamos pensar en una queja, ¿cierto? Etcétera. Te quedaste sin derecho a defensa en 5 minutos. ¿Cierto? Esa celeridad, esa concentración y esa discrecionalidad excede los límites de lo razonable, yo creo. ¿Cierto? De hecho, es ilegal, la resolución es directamente ilegal. ¿Cierto? Contra ley. Ese tipo de ejemplos no... No, tienen que haber control para esas cosas, no pueden quedar esas cosas en, porque finalmente, para contar toda la teleserie, ¿cierto? Al final, en la audiencia de juicio, el juez cambia, porque además hay cambio de juez, ¿cierto? El cambio de juez, que también es un tema ese, denunciado por Claudio Fuentes en sus estudios empíricos, el cambio de juez provoca que el juez siguiente de la audiencia dice, mire, ¿sabe qué? No se preocupe, colega, porque... usted niega todo, así que no pasa nada, no se preocupe. Está bien, o sea, ya, gracias, pero yo tenía una teoría del caso, quería afirmar ciertos hechos, yo quería introducir hechos sobre esto y no voy a poder hacerlo, claro. O sea, la respuesta no puede ser, no se preocupe que hay contestación ficta, entonces nadie contestaría las demandas, ¿cierto? Si total siempre bastaría con no contestarlas nomás, ¿cierto? No,
claro.
Bueno, capítulo a cerrar la teleserie como para echarle más pelo a la sopa. Gracias, disculpa. Ah, no, perdón. Yo quiero formular una pregunta ahora como para rematar esta agradable tarde. Ya que hemos hablado de problemas y de problemas y de problemas, para que no nos acusen de no soluciones, ¿cierto? No, ensayemos una cuestión, pero me gustaría escuchar sobre todo también la opinión de una estudiante de Derecho. Un estudiante de Derecho, ¿cierto?
Muy bien.
¿Qué le parece, Gracia? Le voy a preguntar a usted. Usted, considerando que está viviendo, que le toca vivir el proceso constituyente como estudiante, ¿qué es lo que propondría usted? ¿Qué es lo que usted ve como una cuestión factible en términos de el tratamiento de la jurisdicción y del Poder Judicial, que sabemos que son cuestiones, sobre todo en Chile, diferentes, ¿cierto? En una nueva constitución. Ya que hay tantos seminarios sobre jurisdicción y nueva constitución. Ya. Pasemos el dato que vamos a, el profesor Romero va a estar en los primeros días de mayo en el seminario de jurisdicción y nueva constitución.
Judicatura y nueva constitución.
Gracias. En la Universidad de Chile, ¿cierto?
Sí, miércoles 5, jueves 6, paso el aviso.
Eso, me gustó.
Y miércoles 12 y jueves 13 también.
Buenísimo, buenísimo. Pueden encontrar la información en la página de La Chile, en las redes sociales.
En Red Procesal también está.
En Red Procesal, exactamente. La querida Red Procesal. Ya.
Sí, ahí van a hablar, o sea, habla pura gente buena y yo.
No, por favor, no se menosprecie, por favor, ¿qué está hablando?
Usted está ahí por algo. Gente consagrada, por ejemplo, el profesor, y de hecho la conferencia inaugural está muy buena porque está perfecto Andrés Ibáñez, así que la recomiendo el día 5, el 5 de mayo.
Él inaugura.
Inaugura, exactamente, así que sería, o sea, si se pueden conectar a algo, creo que eso vale mucho la pena.
Va a estar Andrés Bordalí, va a estar la Macarena Vargas, la profesora Vargas, ¿cierto? Le mandamos un saludo también.
Sí.
Va a estar, ¿está Cristian Maturana también o no? ¿Va a estar?
No estoy segura, no. Creo que no.
Profesor Núñez.
Está Fernando Atria.
Fernando Atria.
Está Flavia Carbonell también.
La profesora Carbonell.
De la Universidad de Chile. Está Carlos Peña. Está.
Va a estar bueno.
Sí, no hay
tanta
gente y la idea, que por eso digo,
sí.
Gente consagrada y yo.
Por algo está ahí.
Entonces, así que ahí no, pero va a estar bien interesante porque se tratan todos los temas de relacionados con judicatura en materia de la nueva constitución. De hecho, esto lo organiza, bueno, la jueza María Francisca Zapata y la profesora Flavia Carbonell de la Universidad de Chile. Así que, de verdad, bueno, aprovecho la instancia de agradecer la invitación a ambas, a ella, y bueno, darlas obviamente en su minuto cuando me toque exponer en ese contexto. De hecho, este mismo podcast yo creo que se organizó en ese sentido, porque voy a hablar sobre función jurisdiccional en el seminario.
Así es. Buenísimo. Vamos a estar ahí también como público ahí apoyándote también en esa labor. Gracias. Cuéntenos, pues, ¿cuál es su idea? ¿Cómo lo ve usted? Es interesante saber la opinión de los estudiantes, sobre todo en este caso de nuestra estudiante, ayudante además, porque hay una brecha generacional igual, que no es menor, o sea, usted es muy joven. ¿Qué piensan los jóvenes? Qué increíble decir, es formular esa pregunta en esos términos. Terrible. ¿Qué piensan los jóvenes estudiantes de derecho en general a propósito de una constitución nueva y la jurisdicción o el perjudicial?
Me parece una pregunta bastante complicada, la verdad, por lo nuevo de lo todo esto del proceso constituyente, pero es muy interesante. Yo creo que una cuestión relevante que debería tratarse es aquella que se relaciona con la realización de los principios de unidad y exclusividad judicial en atención a la organización del Poder Judicial. Si pensamos en que el requisito esencial de todo juez o tribunal es la independencia de los poderes políticos, entonces considero que debe prohibirse la constitución de tribunales extraordinarios. Y con ello me quiero referir a la idea de considerar que órganos administrativos, como por ejemplo en Chile el Servicio de Impuestos Internos, se le atribuye al ejercicio jurisdiccional porque conocen situaciones jurídicas que afectan a las personas y a sus bienes y que basta una ley para atribuir dicho poder. Sin embargo, dichas normas de tipo orgánico de ninguna manera bastan para convertir a un órgano administrativo o político en un juez imparcial. En ese sentido, la reforma podría seguir un poco el sistema italiano, en que de alguna manera es lícito que órganos que no son propiamente tribunales ejerzan jurisdicción, siempre y cuando se pueda garantizar la imparcialidad del juzgador en toda la actividad jurisdiccional, porque lamentablemente nada de eso está presente en Chile hoy en día, y esta cuestión afecta directamente el derecho fundamental a ser enjuiciado por un tribunal independiente e imparcial desde la primera instancia.
Claro. Ya, o sea, en fondo usted lo que plantea es que que en el fondo este problema del artículo quinto, ¿no? De los tribunales creados por la ley, no los tribunales que están dentro del Poder Judicial. En el fondo estamos hablando del problema de la fragmentación. El problema de la fragmentación, ¿cierto? Denunciado en su oportunidad por Andrés Bordalí, que le pone ese apellido, que usa ese calificativo, que es muy acertado, que por ahí también lo discute el profesor Larrucó en un texto del 2020, sí, o 2019, no me acuerdo, de judicatura. Claro, no basta la investidura competencial o orgánica, dice usted, para ser tribunal. ¿Eso es lo que entiendo?
Claro, ese es mi punto. En el fondo, esa norma orgánica no va a revestir a este órgano de imparcialidad para ejercer jurisdicción. Creo que esa cuestión debería estar tratada en la Constitución a fin de crear mecanismos, como lo hace el sistema italiano, para paliar este problema de la imparcialidad que se genera.
¿Qué opinas, Sofía?
Mira, yo soy un poco fanática de la idea del sistema en general y del orden, y soy me atrevería más incluso. Me atrevería a que se aplicara, igual que en España, el principio de unidad jurisdiccional. Salvo situaciones específicas, a propósito de justicia electoral, por ejemplo, justicia constitucional, en donde sí, es aceptable que existan órganos que no forman parte del poder judicial en el control de determinadas actividades a propósito de las elecciones o del análisis y la constitucionalidad de las normas. Pero creo que podríamos avanzar hacia un modelo en donde ojalá se replicara el principio de unidad jurisdiccional, en donde realmente todos los tribunales ordinarios necesariamente formen parte del poder judicial. En todo caso, no creo que eso ocurra en la práctica, porque la tendencia, al menos histórica en Chile, ha sido, sobre todo en materia contencioso administrativa, crear tribunales fuera del poder judicial. Sobre todo esto de que habla el profesor Ferrada, esto de la justicia de alfombra roja para las grandes, cierto, conflictos en materia contencioso administrativa, versus, cierto, los problemas normalmente de algunos justiciables particulares, en donde esos sí son conocidos, cierto, por tribunales ordinarios. Obviamente eso igual supone toda una estructura, un andamiaje, cierto, procedimental, económico, de recursos humanos, de capacitación al Poder Judicial para conocer de ese tipo de causas, pero... Sí, así que, si bien yo comparto un poco lo que dice María Gracia, pero creo que podríamos ser, ojalá, si se pudiera más ambiciosos. Ser más ambicioso todavía.
Más ambicioso, sí. Sí, yo también creo que el tema es difícil que cuaje en la estructura colonial, ¿cierto? Todavía vigente. Pero bueno, pero estábamos planteando una hipótesis, ¿cierto? Un supuesto, mejor dicho. Sofía,
el sueño de, sí, Sofía, y el sueño de María Gracia.
De María Gracia. Bueno, pero sí, oye, mira, tener una posibilidad de decir lo que uno pensaría mejor para esta cuestión es algo que está todo el mundo usando. Utilicemos las plataformas para eso también, sí.
No, bueno, nuevamente agradecer ahí la intervención, ¿cierto? Y la invitación a los dos, sobre todo. A María Gracia por las preguntas, que fueron muy interesantes, su intervención, y a Pablo, porque siempre me permite ponerme en contacto, ¿cierto?, con los estudiantes de la UCN.
No, por cierto. Gracias, ¿te quiere decir algo? Perdón.
Nada, también gracias por la instancia, por la oportunidad, por sus intervenciones, muy interesantes todas.
Bien, pues, bien.
Eso vamos.
Sí, pues, sin duda. ¿Y cómo se llama? Y bueno, hoy día con una presencia femenina importante, ¿cierto? Y que se vaya transformando en habitualidad en el podcast, para mí es un agrado. Así que, bueno, nada, un abrazo a ambas. Muchas gracias por participar del capítulo y nos vemos en una oportunidad próxima.
Muchas